Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio en una noche como esta, donde hay noticias y donde hay deporte en directo. Está jugando Nadal contra Sinner, cuartos de final de Roland Garros, y dice Angelito, nos decía ahora por línea interna, que no sabe si Sinner camina así o que realmente debe tener algún problema que le puede acarrear algo importante, como la retirada en el partido. ¿Tú lo ves muy mal o qué, Angelito?
Como tiene un rictus tan serio siempre, cuando le salen las cosas bien, cuando le salen mal, y encima tiene unos andares tan raros, es que yo no sé si es ese aductor del que se quejaba entre set y set, o que de verdad tiene algún tipo de problema físico. Bueno, veremos. Vale, vale. Lo que no me está gustando nada es el nivel de Rafa Nadal, Juanma. Lo siento, pero se me está pasando todo el subidón de la eliminación de Dominic Thiem, porque no me está gustando nada cómo está jugando Rafa. Espero que sean la hora, las condiciones, pero no me está gustando.
Vale, pues nada, ya me diréis, Junta y tú, a ver si Sinner sigue...
Hay que ganar aunque sea de penalti.
Sí, sí, eso hombre, está claro, ¿eh?
Va a ganar Nadal, Angelito, hombre, que eres una
recordaba agonía. Alberto Arauz en la retransmisión una frase que es verdad que se dice mucho sobre Rafa Nadal, que es el tenista que más partidos gana jugando mal. Bueno, pues hoy tiene que ganar jugando mal, no pasa nada.
Otra agonía es Alberto Arauz, que me manda un mensaje y dice, bueno, si le gana a Sinner hoy, a Swartman no le va a ganar ni de coña. O sea, sois todos gente positiva, ¿eh?
Son dos bots.
No, de verdad, un tío, yo no sé cómo ha podido ganar lo que ha ganado.
Nada, partido tonto y a partir de semis vuelve al nivel estelar de siempre de don Rafael Nadal Parera.
Bueno, están en este partidazo robando de la cadena COPE, gente del nivel de... es que tengo que leerlo porque no me lo creo. Tomás Guas, Santi Cañizares, David Sánchez, Roberto Palomar y Dani Senabre. Antes hemos escuchado brevemente a Fouto, creo que continúa en el programa.
Sí, sí, sigo por aquí.
Motivado, ¿eh?
A pesar de el piropo de Cañizares.
Desde que es escritor ya no se mezcla con gente.
¿Cuántas páginas tiene el libro, Fouto?
Os estáis ganando que ni os lo firme, ¿eh?
¿Cuántas páginas tiene el libro?
Pues lo voy a mirar.
¿Dónde lo presentas? ¿Valdebebas?
154 páginas. 154. Hay una cosa que le va a gustar a David.
Vale. 154.
¿Saben Obrevo y Aitequín?
Sí, señor.
¿Sí? Sí, señor. Me lo compro mañana.
Sí, Juan Antonio. Ah, bueno, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches, Alcalá. Una cosa, hoy estaba dando una rueda de prensa Luis Enrique, luego nos lo contará Miguelito, seleccionador español, y resulta que nuestra compañera de Movistar, Jessica Figueroa, le ha hecho una pregunta desde su coche. O sea, Jessica, como te conectas telemáticamente con la rueda de prensa, se conectó desde el coche, que por lo visto es habitual ya. Los periodistas, claro, se pueden conectar desde donde les pille en ese momento. Atención a la reacción de Luis Enrique.
Si te pasa en otra posición, que dudas a la hora de hacer la convocatoria o de trabajar con los jugadores porque no se cumplen los requisitos que tú exiges.
¿Qué estás, en un coche? ¿Esto qué es? Esto ya...
en la puerta misma estoy.
Digo, coño, ¿dónde vive esta chica? Pues oye, se ve perfecto, casi mejor que la próxima rueda de prensa, todos en los coches.
La próxima todos en los coches, así...
Pero no iba conduciendo, ¿eh? Hay que aclarar.
No.
Iba en el asiento de atrás.
Yo creo que era la parte de atrás. Sí. Claro, tú te conectas con Zoom o con Teams o con Skype.
No,
lo que
sea. se puede hacer como en Estados Unidos y en parte ya de España, que también se está haciendo, un autocine en el escenario principal Luis Enrique... con las camisetas o las chapas o los balones con los jugadores y luego un montón de coches como la película Gris, la de John Travolta, y dentro de cada coche pues un
referente
periodista, sí, y esas cosas.
Totalmente,
Miguelito,
totalmente.
Lama, bueno, tal y ¿no?
Oye, una cosa, Alcalá, ayer se cerró, dime, el mercado en España. ¿Has estado echando un vistazo a lo que se ha gastado el fútbol español en relación con lo que se han gastado otros? Porque tenemos la sensación de que a nosotros el coronavirus nos está pegando más fuerte en todos los sentidos, ya no solo en contagios, en fallecidos, sino también en el dinero, incluso en el fútbol, ¿no?
Sí, es un ranking interesante. Se ha realizado una vez cerrado el mercado en la medianoche de ayer y hay un nuevo ranking a partir de esta mañana de cuáles son las mejores ligas del mundo, las ligas más importantes del mundo, bueno, básicamente de Europa, teniendo como criterio la inversión que han realizado en fichajes en este mercado de verano, diríamos, que se cerró ayer. Y atención, por ahí un titular muy importante, Juanma. La Liga Española, año tras año en las primeras posiciones, cae significativamente, lo diré, desde la segunda hasta la cuarta posición. Si lo hacemos en cuenta atrás, en el puesto número 5, la quinta liga del mundo, según lo invertido en fichajes este verano, es la Bundesliga de Alemania. Apenas ha gastado 321 millones de euros. 321 millones la Bundesliga. En cuarto lugar, como digo, aparece España. Este año el gasto ha sido de 410 millones en nuevos jugadores. Hace un año, Juanma, como comparativa, en el verano del año 2019, cuando ni soñábamos con lo que se nos venía por delante, la Liga Española gastó 1.330 millones. 1.330 hace un año, segunda posición, 410 este año, baja a la cuarta. La tercera posición es para la Liga 1 en Francia, ha hecho un gasto de 433 millones. La segunda posición es para la Serie A de Italia, ha hecho un gasto notable, 762 millones de euros. Y la primera posición, como está intuyendo toda la audiencia del partidazo, es para la mejor liga del mundo, de Europa, siguiendo este criterio, la Premier, que se ha gastado 1.300 millones de euros en nuevos jugadores. Los del Chelsea...
1.000 Guardiola y 300 el resto, ¿no?
Sí, más o menos, efectivamente, sí. Mm.
Vale.
De estos datos, Juanma, lejos de asustar en la liga de Javier Tebas, todo lo contrario, ¿eh? En la liga lo ven muy positivo, porque claro, los clubes han actuado con máxima responsabilidad teniendo en cuenta el estricto control económico que hay en la liga, y con estas cifras se cree que el 99,9% de los clubes de la Liga Santander y de la Liga Smartbank no van a tener problemas de tesorería, ni para pagar salarios de jugadores, ni impuestos, ni préstamos. Se comparan con la Bundesliga, que ha gastado menos que la Liga Española, porque piensan que si eres una liga solvente en lo económico, eres una liga creíble en cuanto a la competición.
Buah, no sé si me creo yo el argumento, ¿eh?
Bueno, pues habrá
pero,
que verlo.
Pero no está mal, Juanma. Yo,
sí, yo,
pero entonces
sí.
¿La Premier no es creíble? ¿O?
Claro.
Porque claro,
se va a decir yo.
Gasta más, pero también porque ha
claro,
hecho el trabajo mejor.
A lo mejor las características de los dueños de la Premier, del país, a lo mejor es diferente, claro, ¿no?
La Premier es que somos la peor economía de la eurozona. Es que eso no lo podemos ni obviar.
Pero
ni,
mucho
ni
peor que la italiana.
Pues no lo sé, pero a mí no, me parece un ejercicio de cierta... Primero, que el fútbol español está controlado, por lo que se ve. Hay unas normas que hay que cumplir. Luego, creo que hay una cierta responsabilidad por parte de los clubes de, evidentemente, no gastar más de lo que deben. Y ya lo hemos comentado también otras veces. Cuando llegan momentos de estos, pues cantera, trueques, imaginación y a competir con lo que tienes. A mí, que el fútbol español se hubiera gastado el doble de lo que ha invertido ahora, pues me parecería una irresponsabilidad. ¿Lo vamos a pasar? ¿Nos vamos a aburrir en la Liga Española? Pues yo creo que no. ¿Se va a sufrir en Europa? Pues hombre, sí, si te comparas con los ingleses y demás, sí. Pero aquí sigue existiendo el Madrid, sigue existiendo el Barcelona y sigue existiendo un balón que no sabes a qué portería se va a meter. O sea que de vez en cuando hay que hacer un ejercicio de contención. Pero, escucha, y a mí no me parece mal lo que ha hecho el fútbol español.
Pero es que además que no pueden. Hay dos cosas hoy que me han sorprendido a mí. Una en el español, que llega Vadillo porque Diego López se baja la ficha. Ojo, yo creo esto, me imagino que habrá pasado por ahí, pero yo no lo había oído. Y un artículo de Emilio que dice que una compañía como es el Barcelona, de 1.059 millones de presupuesto, el señor encargado de las cuentas dijo que sin pandemia, yendo todo de cara, hubiera ganado 2 millones de euros.
Que es la ruina esa.
O sea, esto es una cosa, es un artículo extraordinario, porque digamos, a ver, si yo, mi presupuesto son 1.059 millones de euros, no os digo que los convirtamos en pesetas porque os volvíais locos, ni conviene, pero esto es después de esto, 11 o 12 meses después, mi balance, yendo todo divino, es que gano 2 millones de euros, no es viable, en una empresa privada el gerente está colgado del palo a la bandera.
Es que el año que viene el Barcelona tendrá más deuda que presupuesto, ¿eh?
Bueno, pues hijo mío, eso no puede ser. El Barcelona y cualquiera.
Pues sí, lo va a tener.
Sí, yo ayer estuve...
Pues no se llama viable, la técnica eso, ¿eh?
Hombre.
Ayer coincidí con el señor al que se refería Tomás, con Jordi Mosch, que es el vicepresidente económico.
Mosch, exacto, sí, señor.
Coincidí en un programa de televisión y luego en uno de radio, y cuando le preguntabas cómo puede ser que el Madrid, que también ha pasado coronavirus, presente ganancias y no perdidas, te decía que, bueno, a cada club le pillan un momento diferente y a nosotros nos ha pillado un momento difícil. Que la traducción es que lo habéis hecho mal, es decir...
Muy mal.
No hay otra explicación, pero me hace mucha gracia algunas de las respuestas, porque cuando le preguntas por qué el Barça regala a Rafinha, te dice que todo en la vida no se puede tener y que si tú quieres deshacerte de masa salarial, pues que a veces tienes que caer en acuerdos que no son ideales, pero claro, son explicaciones muy pobres para la situación.
Rafinha creo que quiere que le llamemos Rafael.
Sí, sí, ha cambiado el nombre en la camiseta, ¿no?
Sí, sí, sí. Que
lo he visto
en Rafael, hubo uno en el Valle, Rafael.
Sí, pues le llamaremos sí, Rafael.
¿Os acordáis?
No, no.
Y el Manchester United.
No nos va a cambiar mucho la vida. O sea,
no, le haremos lo que él quiera. No. Por cierto, que me he equivocado. No ha sido Diego López, ha sido David.
David López, sí.
Cada
David
uno López. Lo suyo. Exacto. Pues ya ves, pues estos son dos detalles que te dicen, hijo mío, esto está muy complicado.
Pero al hilo de lo que comentaba Fouto, de los clubes han sido responsables, en el caso de Barcelona lo hacen porque no pueden. Es decir, a Barcelona no deja de fichar porque sea un club coherente. Es que lleva años viviendo por encima.
¿Tú crees que Koeman está mosqueado hoy?
Pero vamos, no tengo ninguna duda. Seguro, es que no le han traído nada. Te David, pueden traer un poquito, no le han traído
nada. Pero le han prometido que en enero le van a traer a Depay.
Sí, claro.
A lo mejor en
otra época... Tampoco va engañado este, ¿eh? Tampoco llega engañado. Sabe dónde iba, ¿eh?
No, lo sabía. Y lo ha dicho, ¿eh? En ruedas de prensa, que él sabía la situación económica.
A lo mejor en otra época, David, el Barça sí podría haber gastado más dinero porque había menos control. El otro
Manolo...
día, Juanma Castaño leyó una lista de morosos de Hacienda donde, si no recuerdo mal, en otra época sí que había clubes de primera división.
Sí, claro,
y ya no hay ninguno.
Sí, sí. Claro, Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Juanma? Muy bien.
De momento, la noticia en el Barça es que se ha oficializado que le van a bajar el sueldo a los trabajadores y a los futbolistas, y bueno, a los deportistas, a los profesionales.
Sí, sí, el comité de empresa ha recibido una notificación y han enviado una nota a los empleados y a los profesionales, y además se va a hablar con los jugadores del primer equipo. Parece ser, me dice Víctor Navarro, que también con Piqué se le ha dicho que ha de nombrar un representante de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona precisamente para eso. No solamente se ha rebajado la masa salarial por la salida de los futbolistas, sino la reducción salarial a todos los deportistas, a los jugadores del primer equipo y también a los empleados. Tienen un plazo de unos 15 días para dialogar, para estar con el comité de empresa y para abordar lo que le diga la junta directiva y los ejecutivos que se encargan de los temas financieros.
Es que habíamos quedado con Jordi Mos, con el vicepresidente económico del Barça, pero es que no nos coge el teléfono. No nos coge el teléfono.
Me está haciendo cuentas.
No, estaba en una entrevista en RACU y la entrevista acababa a las 11:30 y ha acabado hace un minuto o seguía.
Tenía el ok nuestro para entrar a las 0:10.
Sí,
y se estaba disculpando con nosotros porque estaba agobiado, estaba sometido a unas preguntas de 6 periodistas y nos dice un poquito más tarde, pero bueno.
A ver si va a ser hora canaria.
No. A ver. Bueno, estamos aquí.
Esta es la situación. La situación es el recorte. ¿Y quién se va a sentar con los jugadores para decirle que hay que bajar el sueldo? ¿Y quién se va a sentar con Messi? Porque Messi, hay que decírselo, ¿eh?
De momento parece ser que Bartomeu y Óscar Grau son los primeros que han hablado con Piqué y a partir de ahí se ha de buscar un representante porque no tienen dentro del comité de empresa los jugadores del primer equipo y ese representante es el que tendrá que estar en esa negociación con todo el comité de empresa, con la patronal, para ver de llegar a una solución sobre ese tema de la reducción salarial, cosa que también me parece que está tratando de hacer el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pues el Barça va a afectar a todos los empleados, que son muchísimos, más de 1,000, a los deportistas y también a los jugadores del primer equipo. Y además, otra cuestión es que si se aplica el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, parece ser que los trabajadores que quieran y puedan, pueden rescindir su contrato. Tienen una indemnización de 20 días por año trabajado los empleados y los deportistas.
Perdón,
de manera que puede haber un problema, pueda pedir la carta de libertad.
¿Un jugador puede pedir la carta de libertad entonces?
Parece ser que sí. Hay un vacío legal ahí que se podría acoger a lo mejor a algunos jugadores o representantes o abogados de los jugadores en ese sentido, para ver si realmente se puede acoger a eso, si le interesa, claro.
Como los asesores de Messi se enteren de eso,
pero con su ficha pilla un pico, con 20 días por año.
Con una cláusula de 700 millones, mandar un burofax para irse.
Pero es que, después otras soluciones que quieren hacer con deportistas es te voy a pagar lo mismo, pero en lugar de tener un contrato por 3 años, alargarlo, ¿no? Unos unos meses más o un año más.
Yo creo, Oli,
harán la 13-14 y saldrán victoriosos, que es lo que hacen siempre, que es lo que...
Ojo lo que me llega, se ha visto un señor con traje oscuro, gafas, en la salida de vuelos privados de Barajas.
El cobrador del frac.
Un señor.
Es muy cutre lo que pasa en Barcelona.
Yo creo que los jugadores... Los jugadores son normalmente en un club, y sobre todo los que más años llevan, son gente comprensiva, agradecen que han habido grandes años de bonanza, no tienen problema de liquidez, pueden aceptar el bajarse el salario. ¿Cuál es el problema de esto?
La segunda vez, ¿sabes cuál es el problema?
¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando venga el mercado de diciembre y entonces traigan a un tipo por 50, por 60, por lo que sea. Y digan, oye, ¿no decías que no teníamos dinero? Yo me bajo el salario, ¿para qué? ¿Para que os gastáis ahora 30, 40, 60, 70? ¿Para eso me bajáis a mí el salario? ¿No decís que no tenéis dinero?
Oli, mañana sale hacia adelante la moción de censura, ¿no?
Seguro, porque hoy se han recontado ya 15.557 boletos, de manera que las firmas, como sabes, mínimas eran 16.521, por lo tanto, solamente, entre comillas, quedan 964 firmas válidas, y este miércoles a primera hora de la tarde, tras la reunión prevista, que es para las 2 de la tarde, de la mesa de este voto de censura, supongo que superarán esas 16.521 firmas, y a partir de ahí, entre 10 y 20 días, se debería de decir por parte de la Junta Directiva del Barça qué día sería el referéndum para la votación, para ese voto de censura.
Ok, Oli, pues mañana lo contamos. Dile a Jordi Mos si quiere estar mañana con vosotros en Sportscope, que igual le viene mejor la hora, ¿vale?
De acuerdo. Hasta luego.
Una entrevista. Adiós, hasta luego.
Oye, pero luego. Una cosa que ha dicho este, a las 2 de la tarde no hay otra hora, será la hora de comer, se ponen a contar papeletas, no puede salir bien esto.
Bueno, la gente te estará trabajando.
A las 2 de la tarde.
Y en el tiempo libre cuenta papeletas, claro, efectivamente. Oye, qué cosas más raras está haciendo Nadal, es verdad, ¿eh? No le había visto hacer estas cosas en mi vida, Angelito.
Lo va a ganar, Juanma, lo va a ganar, pero lo va a ganar porque es Rafa Nadal y el crío que está en el otro lado de la red tenía 3 años cuando Nadal ya ganaba este torneo. Si no, se le podía ir perfectamente hoy el partido. Raro lo que está haciendo hoy Rafa Nadal en la pista, que solo ha tenido dos momentos de brillantez y sobre todo de cabeza, que es devolverle el break inmediatamente cuando Sinner se lo ha hecho. Se lo ha hecho con 5-6, le ha empatado a 6, se lo ha hecho ahora con 1-2, le ha empatado a 2 Rafa Nadal. Pero ya te digo que pinta muy feo el partido, feo.
Sí, sí. ¿Yunta?
Terrible, el revés, terrible, ¿ah? Qué cosa.
Sí, sí.
Uf, una cosa malísima y además muy mal de piernas, ¿no? Y también, ya vale que sean las 12:23, pero es que ese ceño... Que lleva con la cara cruzada desde que ha saltado la pista.
Menos mal que deja en la red la volea Yannick Sinner. Nos estás echando una mano, muchas gracias. 7-6-3-3. Lo que sí te digo es otra cosa, ¿eh? Y por eso es dificilísimo ganar 12 Roland Garros. Que se lo digan a Tim, que lleva siendo favorito no sé cuánto, y este año tampoco lo va a ganar. Que este tipo es que gana partidos así. Es decir, para ganar 97 de 99, tienes que ganar 10 por lo menos jugando como estás jugando hoy. Bueno, pues de momento, 7-6-3-3.
Pues sí.
Pues bueno, me da bajón conectar con vosotros, no voy a volver a conectar.
Es verdad,
peor está el italiano, ¿eh? Que dirá, ¿y cómo me está ganando este
claro, tío? Claro, claro. O sea, ahí está el tío, pues sufriendo, porque hay momentos que sufren los deportistas, y el que no sabe sufrir dentro de un terreno de juego, dentro de una cancha de tenis, es porque no es un deportista de élite. Y hay momentos donde uno se sufre porque no tiene en ese momento la inspiración que debe, pero ahí está, pues ganando un set, el primero, y peleando el segundo.
Es una noche de remar, una noche de brega.
Claro, y ahora aparecerá probablemente, antes de que nos vayamos, aparecerá el talento y veremos un par de juegos de estos de pispas y toma la casitos.
Silencio, silencio.
Esa promo ahí, al
final. Con verle en semifinales el viernes, yo ya me conformo hasta ahora. Claro, no me hace falta ni verle jugar bien.
Claro, hombre, ya Sinner le entrará también a veces te entra un poco el pánico a ganar. O sea,
Dos veces le ha entrado ya.
Palomar, eso es. Los dos breaks que le ha hecho Rafa, no te creas que ha jugado tan brillante.
Hay que ganar aunque sea robando.
Ese es Rafa Alcorta, el director. Hay que ganar aunque sea robando, es una frase. Que iba a decir digo, una... este Rafa, ¿qué ibas a decir? No, muy madridista, ibas a decir la frase.
Muy del Madrid, pero luego digo,
Es que te leo la mente.
Solo estamos David y yo, y digo, no,
hay que robar, que al día siguiente nos
Nadal es el Madrid, el tenis,
Sí. A ver.
Espera, que Rafa se ha cargado medio banquillo, ¿eh? Ha llegado ahí a intentar dar una bola y se ha cargado medio banquillo, está ahí arreglando tanto el banquillo como
mañana el Carreño Djokovic, ¿a qué hora va a ser?
Pues no te digo que hasta ahora, pero tampoco muy lejano. Yo calculo que hace las 8, una cosita así, porque vuelve a ser último turno.
turno, lo que pasa que de 4 partidos en vez de 5 y empezando a las 12, así que yo calculo que a eso de las 8 tendremos a Carreño y a Djokovic en pista y con un poco de suerte le ganamos conectando con el partidazo.
Digo, este es Rafa Alcorta, director deportivo del Athletic Club de Bilbao, hablando del asunto Llorente.
No hay ninguna grieta de ningún modo. Los jugadores entienden perfectamente lo que pasa en el día a día del club, lo que pasó ayer, y los jugadores, insisto, es verdad que se pusieron en contacto conmigo algunos jugadores y lo que querían era mejorar al equipo, nada más.
Querían mejorar al equipo. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, Juanma y compañía.
¿Puedes decirnos por qué no se ha fichado a Llorente?
Yo te voy a...
¿Qué pensaste? ¿Que te iba a preguntar otra cosa?
No, pero déjame... Es que esto está un poco entre la casa de Tócame Roque y un mal vodevil. De entrada, que sean los jugadores los que impulsan y dan el primer paso en una negociación, es algo que chirría, aunque Alcorta intente vestirlo de normalidad. Una cosa es que haya una vía de comunicación fluida y permanente entre los responsables deportivos y el vestuario, y otra lo que pasó ayer. O sea, que haya diálogo y se escuche a los jugadores, yo creo que no solo es algo habitual, sino recomendable, pero hasta cierto punto. Luego, que la postura, que esta postura de los futbolistas se traslade a la opinión pública, es hacer un flaco favor al vestuario que queda a merced de las críticas que ya se han producido en una afición, pues que les afea creerse los dueños del club. Pero es que es más surrealista. Filtraciones empiezan desde los propios futbolistas con sus likes en redes sociales, con sus comentarios y bueno, en definitiva, esas conversaciones que se dan, se han dado y se darán, suelen ser en privado y bueno, ya digo, hasta cierto punto. Pero es que la cosa no queda ahí. Resulta que el vestuario, el entrenador, la dirección deportiva y supuestamente o en teoría el presidente están de acuerdo en fichar a Llorente y sin embargo la operación no sale adelante y no cuaja porque hay un pequeño grupo, respondiendo a tu pregunta, de directivos que de manera individual y también dentro de la comisión deportiva hacen ver a Aitor Elizegui que el regreso a Llorente podría suponer echar gasolina al fuego y crispar y dividir aún más a un entorno muy caldeado.
Porque la gente no lo quiere.
Ahora vamos a escuchar también una encuesta, pero bueno, la razón de fondo efectivamente es que no se debe dar una segunda oportunidad a un jugador que se fue como lo hizo el del anterior riojano. Pero, Juanma, es que lo que sucede es que esa argumentación siempre ha estado sobre la mesa cada vez que se ha valorado el posible regreso a Llorente. Vamos, es que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Si ese planteamiento iba a pesar más que el criterio deportivo, repito, del entrenador, del director deportivo, de los jugadores y del propio presidente, pues no sé a qué vinieron todas las idas y venidas del día de ayer para acabar dejando compuesto y sin novia a Llorente. A mí, yo reconozco, o se expusieron otros argumentos de mucho peso que se nos escapan a todos, o quizás el presidente nunca lo tuvo tan claro la operación. Y digo esto porque, insisto, es que no sé qué puede hacer falta para acometer un fichaje más allá del visto bueno de jugadores, cuerpo técnico, te repito, dirección deportiva, presidente y una parte importante de la junta directiva también. Y viendo este panorama, desde luego, y que se me permita la ironía, Gaizka Garitano puede dormir absolutamente tranquilo porque no creo que vaya a haber nunca más un grado igual de consenso que ese como para, por ejemplo, llegado el caso, decidir destituirle. Pero bueno, pues así están las cosas y estamos un poco flipando, si se me permite la expresión. En cuanto al sentir real de la calle, pues 50-50, mira, es una pequeña muestra.
Me parece vergonzoso, vamos, que los pesos pesados pidan a Fernando Llorente. Yo no sé, estamos tan mal que todo nos vale.
¿El Atleti ha hecho bien en no fichar a Llorente?
Me parece patética la gestión desde el club. Si un jugador se haya marchado de la forma que se haya marchado, tiene ilusión por volver a un club, las puertas tienen que estar abiertas.
Un rotundo no a la vuelta de Llorente.
Me da igual si salió mal del Atleti o lo que fuese. Oye, todo el mundo nos equivocamos y todos se merecen una segunda oportunidad.
Bueno, no es una encuesta, pero vamos, este es el sentir, ¿eh? Hay más.
Sí, es una encuesta. Quiero decir. Claro, no le vamos a preguntar a los 50.000 que van al campo.
Voy, pero yo creo que claro. Sí, que la gente está muy dividida y lo que te dividida. Digo, eso ya se sabía, pero eso ya se sabía. Entonces, ¿para qué te planteas una vez más? Porque el nombre de Llorente ha salido casi en cada mercado invernal y de verano. Pues incluso en la recta final de la era Urrutia, no te digo más. Entonces, al final, lo que te va a echar para atrás son esas reticencias, esa posible división, ataja el tema desde el principio. Y que sean los jugadores los que arrancan con el tema, evidentemente, con una buena intención, reforzar el equipo.
Vale. Pero no sé. Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo.
Está claro, no le han fichado porque no se han atrevido, ¿no?
A mí me parece normal que no lo firmen, no por nada, porque al final los que están a favor seguirán estando a favor de Llorente, y los que están en contra van a estar esperando a que falle un día para ir a por él.
Pero eso entonces no haber montado el pollo ya, ¿no?
Pero sí. Estos fichajes que crean debates, mejor no afrontarlos.
Pero, ¿y si mete goles, tú no crees que se olvida la gente al tercer gol?
Seguro que sí.
Claro, es que... no sé.
Sí, pero yo recuerdo que es esa garantía con un jugador como Llorente.
Es que yo sé que dicen, no, es que esto es distinto, el Atlético es distinto, no es como... Bueno, vale, es distinto, pero al final sí.
En el Madrid... En el Madrid hacía un tiempo que se decía, y yo creo que sigue en vigor, que el que se va no vuelve.
Mira, Tomás, eso en Barcelona, recordad...
Pero eso hay que admitirlo también, ¿eh? O sea, decir, a ver, aquí hay una norma que el señor que se va, oiga, usted se ha ido de otro sitio, con 4 o 5 años
Es cierto que Llorente se fue mal. Se fue mal, porque claro, no dejó un duro en la caja y claro, eso no...
Hay que entenderlo,
Estuvo en la grada 4 meses.
No dejó un duro en la caja porque no le quisieron vender tampoco un año antes, porque quisieron, entre comillas, putearle y que no jugara y demás, estuviera en el banquillo, irse y luego... el problema, yo creo que el Athletic en ese momento era un equipo pues que a lo mejor no aceptaba que alguien quisiera cambiar de equipo por el motivo que sea, por el jugar la Champions, por cambiar de país, por ganar más dinero, da igual, ¿no? No lo admitió en su momento el presidente del Athletic y tensó muchísimo la cuerda, pero en condiciones normales hubiera hecho un buen traspaso. Hubiera dado las gracias a Llorente por su aportación en el equipo. Hoy Llorente sería futbolista del Atleti y lo otra vez, y el Atleti se vería reforzado con un buen futbolista y no pasaría absolutamente nada. Pero yo creo que aquí, el que en su momento consiguió que esta situación fuera difícil, hasta el punto, bueno, pues de ser dramática, ¿no? Fue el presidente del Athletic, Urrutia, en ese momento. Pasó exactamente lo mismo con Javi Martínez, que es un pan de Dios, como Llorente, que no han hecho mal a nadie nunca. Lo único,
pero Javi Martínez, 40 millones, ¿eh?
Pero sí. Es que no hicieron mal a nadie ninguno, quisieron marcharse por lo que sea, pues de la misma forma que Ibai...
¿Quisiste marcharte? Pues no vuelves.
Bueno, pues de la misma forma que Ibai estuvo en el Alavés, y entonces le llamó el Athletic y dijo, pues me voy al Athletic.
Sí,
pues,
sí, pero Ibai estuvo en el Alavés porque fue una decisión del Athletic, claro.
No, quiero decirte que Ibai... regresó al Athletic y en el Alavés hubieran dicho, oye, ¿por qué te vas? Bueno, pues porque quiero cambiar de camiseta. Claro. Ya está, es que no hay más. Es que basta ya con la mente un poco tan cerrada, ¿no? Que tenemos.
Al Athletic le faltó ser práctico con Llorente. Y no, tenía un dinero por un...
Tenía
un
que haberlo vendido un año antes y está.
Claro, ya está, pero como no le importaba el dinero y a Urrutia le preocupaba mucho más que todo el mundo tuviera miedo a irse y que nadie se moviera del Athletic y que el Athletic fuera un equipo, vale. Tal, pues por eso forzó la máquina.
¿Cómo está el partido de Nadal? Angelito.
Bueno, ahora manda Rafa Nadal 30-15 para intentar empatar a 4 este segundo set, que está siendo igual de indigesto que el anterior, comerse un bocadillo de piedras. Solo os doy un dato. Los rallies largos, los intercambios largos, más de 9 o más golpes. Todo el mundo diría, bueno, Nadal contra Sinner los dominamos seguro. 19-23 para el italiano. Por daros solo un dato de cómo está siendo el partido. Es que no ganamos ni los puntos largos.
Pues curioso eso,
Sí, sí.
Curioso no, bastante doloroso.
Preocupante,
e inesperado.
Vamos, curioso, sí.
Dicho bueno, esto, creo que va a ser 3-0 para Nadal, ¿eh?
Sí, estoy puede convencido. Ser.
Pero, silencio. O sea,
estamos hablando pero mucho. Junta, ve un 3-0.
Claro, es que es su grandeza. Claro, míralo. También el Madrid juega muy mal y ha ganado 13 Champions y no sé cuántas seguidas ganó. Jugando muy mal.
Vamos a meter la cuñita, Junta.
No, pero me gusta David
rato,
porque
tío, en todas las intervenciones
mal.
Has dicho en algo
toda,
de Madrid.
Es que es exactamente igual, es decir,
sí, fíjate. Jugando mal ganó el Madrid las Champions, mal.
No,
mal.
Eso, me gusta que lo diga.
mal.
Jugando mal todas las Champions.
Mal.
Bien,
¿cómo está el tema? Será pues no jugando bonito, no siendo el mejor.
Bueno, exactamente, tienes razón, Santi.
Otra cosa, pero mal.
Lo que pasa es que el lenguaje corporal de Rafa pues no es el que vemos habitualmente. Es que no le gusta el bocadillo de piedra, no le está gustando. Se lo va a comer, pero no.
Hay que echarle mayonesa o algo, porque...
Mira que globo se ha jugado Jannik Sinner y es buenísimo para el 40-30. No le gusta nada el partido a Rafa. Yo creo que para empezar no le gusta el orden de juego y que le hayan puesto a jugar tan tarde. Lo digo yo, no lo ha dicho Nadal. Pero estar jugando en París el día que juegas tu partido número 100 a las 12:35 de la noche, te digo yo que no le hace ninguna gracia.
Habrá que escucharle.
¿Y se está bien de las piernas o no?
¿Cómo?
¿El Sinner está bien de las lesiones o no?
Sí, parece que sí, pero ya te digo, anda, no sé, ¿os acordáis? De verdad, voy a hacer una chorrada, pero ¿os acordáis de cómo andaba Chiquito la calzada cuando hacía la tontería?
Sí, 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 no, la verdad es que es igual.
Cada uno con su referente.
Para el que no esté viendo la tele, está jugando Nadal contra Chiquito.
Sí, o sea, Chiquito con gorra.
Efectivamente.
Raro de narices,
has puesto un ejemplo, es muy parecido.
Buena
Chiquito.
Derecha, bueno, paralela de Rafa Nadal para poner los cuatro iguales.
Ahora voy con Chiquito. Ahora voy con Chiquito.
Voy con Chiquito.
No, no, ahora que lo dice...
Miren lo mismo, además, ¿eh?
Sí, yo cuando empecé a partir dije, aquí me recuerda este chaval, y efectivamente a Chiquito la calzada, es que es clavado, de verdad.
Como si le diese igual todo, si es que va andando como si le diese igual todo, o sea, como si fuese un chaval de 17 años con acné que pasa de todo y anda por casa ahí como arrastrando los pies, pues lo mismo anda este chico.
Oye, cuando acabe el partido y le hables tú, le dices, la has ganado a Chiquito, a ver qué te dice.
Seguro que además hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día, jugando como está jugando, ya está.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, si es que queda alguno, Alberto Arau.
Quedan muchos, Juanma, decía uno, que no se enfade Koeman, que en el Sporting de Gijón solo se fichó a uno y vamos líderes. La Premier se gasta más dinero que nadie, pero los equipos españoles ganan más Champions y Europa Leagues que todas las demás ligas europeas juntas. Don Rafael Nadal Parera y el partidazo. Qué gran recuerdo de aquel tertulión en el US Open. Hasta Cañete se animó con el tenis. Nadal es como el Madrid, sí, que te ganan jugando mal. La diferencia es que Nadal no necesita penaltis grises del VAR. Otro dice, en esta noche de líderes, con don Rafael Nadal y Luka Modric, me gustaría felicitar al más grande y al culpable de esta preciosa locura radiofónica, Paco González. Feliz cumpleaños, Paquito. Felices 54 y por muchísimos más años en la radio. Y hay un oyente que habla del salario de los futbolistas.
Señores directivos, peces gordos, que ha tenido que venir una pandemia, algo gordo en nuestras vidas, para que, pues, ¿qué no debe de cobrar tanto un jugador? Que los que mandamos somos nosotros en el campo a la hora de poner la guita, el dinero, ¿eh? Así se dan cuenta de una vez, ¿vale? Así nos bajan un poquito las entradas y así estamos todos en armonía. Pues ahora que se den cuenta que no todo está en el dinero. Más correr y más trabajar, menos cobrar, eso lo decía mi abuela.
Bueno, 12:37, ahora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.